Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Señor del Val. Señor del Val, ¡ni se le ocurra!
¿Pipa? ¿Eres tú?
Por supuesto que soy yo. Ni se le ocurra tirar esa bolsa al contenedor amarillo.
¿Pero dónde estás?
Aquí. ¿No recuerda que ayer aparcó el coche al lado de los contenedores? Haga el favor de guardar esa bolsa en el maletero y busquemos un sitio apropiado para reciclarla.
Está bien, pero ¿qué le pasa ahora?
Y ahora, señor del Val, entre en el coche, por favor.
Empezamos bien.
Buenos días, señor del Val. Le he visto acercarse con una bolsa de basura para reciclar en el contenedor amarillo.
Sí, ¿y qué?
Que mis sensores han detectado varios elementos dentro de la bolsa que no se deben arrojar a ese contenedor.
Pero si todo lo que hay en esta bolsa es plástico.
Lo ve, señor del Val. Primer error. El contenedor amarillo no es un contenedor para plástico, sino para envases. Que algunos sean de plástico no indica que se pueda arrojar cualquier objeto de ese material.
Ah, ¿no? Pues no lo sabía, la verdad.
Ay... ¿Qué voy a hacer con usted, señor del Val? Arranque. Le enseñaré un par de cositas. Por lo pronto, le he marcado en el navegador la situación de un punto limpio donde reciclar correctamente lo que ha metido en la bolsa.
Está bien, allá vamos.
Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
En esta nueva entrega descubriremos cómo se recicla en España y si lo hacemos correctamente. Además, conoceremos un nuevo ecotip para limpiar el interior de nuestros coches de forma sostenible. Aprenderemos qué es el hidrógeno verde y recibiremos la visita de una invitada con mucho estilo.
Bueno, vale, bimba. Pues es evidente que soy un desastre reciclando en el contenedor amarillo, pero al menos lo intento.
Eso es innegable, señor del Val. Y no solo usted, la gran mayoría de la gente está muy concienciada con el reciclaje, como lo demuestra esta noticia. 4 de cada 5 ciudadanos afirman separar sus envases en el contenedor amarillo.
4 de cada 5 no está mal, pero a ver si llegamos a 5 de cada 5.
Ojalá. Este dato lo he extrapolado del estudio Hábitos de la Población Española ante el Reciclaje, realizado por el Instituto Catchment para Ecoembes.
¿Y qué otras conclusiones saca ese estudio?
Por ejemplo, que en 2021 se depositaron casi 20 kilos de residuos en los contenedores amarillos de nuestro país, lo que equivale a una bolsa cada 4 días.
¿Y hay gente que le pasa como a mí o soy el único? ¿Hay gente que se equivoca a la hora de reciclar en el contenedor amarillo?
Desgraciadamente así es. El estudio asegura que el 90% de los encuestados tienen clarísimo lo que debe echarse al contenedor azul, pero que el amarillo presenta algunas confusiones.
Dime algunas.
La gente tiene claro que en el contenedor amarillo se depositan botellas y envoltorios de plástico, tarrinas, latas o bricks, pero muchos no saben que también van ahí aerosoles y bandejas de corcho blanco.
Pues mira, lo del corcho blanco tampoco tenía ni idea.
Por eso me he permitido la libertad de contactar con Cristina Muñoz. Ella es coordinadora de comunicación corporativa de Ecoembes. Ella nos ayudará en nuestra sección.
Derribando mitos.
Y hoy, claro, trataremos los mitos sobre el reciclaje. Cristina, bienvenida.
Buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Oye, pues mira, antes de empezar, para la gente que aún no lo sabe, dime qué es Ecoembes y qué es exactamente lo que hacéis.
Pues Ecoembes es una organización medioambiental. Nosotros llevamos más de 20 años en España y lo que hacemos es muy sencillo, crear el hábito de separar y depositar en el contenedor adecuado y hacer posible que todo lo que echamos al amarillo y al azul se recicle y tenga una segunda vida.
A nivel general, ¿qué conclusiones sacamos de este estudio?
Pues bueno, el estudio lo que dice es que el hábito del reciclaje en España está cada vez más consolidado, es decir, cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas que dicen que separan y que reciclan a diario.
Perdóname una cosa, ¿por qué ese matiz de dicen? ¿Dicen o lo hacen?
Es un estudio en el que se les pregunta qué es lo que hacen, entonces es lo que ellos dicen que hacen. No obstante, nosotros tenemos los datos de todos los ayuntamientos de España y ahí se refleja que efectivamente los contenedores amarillos y azules se llenan.
Bueno, evidentemente vamos mejorando. Respecto a otros países europeos, ¿cómo estamos? ¿Reciclamos más, menos? ¿Somos más conscientes, menos?
Pues depende de qué residuos hablemos. En concreto de los que estamos hablando, que son los de los contenedores amarillos y azules, que son los envases de plástico, metal y brick para el amarillo y los de el papel y el cartón para el contenedor azul, ahí estamos bien. Y con los envases de vidrio, el contenedor verde también. Estamos entre los 10 países que más reciclan. Otra cosa son otros residuos para los que todavía no tenemos contenedores, como puede ser la materia orgánica, que no hay contenedores en toda España para reciclarla todavía, pero habrá, o los textiles, ¿no? Pero lo que son los envases, que llevamos 22 años en España con los contenedores de colores, estamos muy bien.
Pues iba a preguntar exactamente qué teníamos que mejorar, pero creo que ya un poco me lo has contestado, ¿no? No tenemos todavía esos contenedores que nos hacen falta. Me dices que es de textiles y el de...
Hay residuos como los textiles o la materia orgánica. En algunas comunidades autónomas sí los hay, pero no en todas. No obstante, aunque tengamos contenedores de envases amarillo, verde y azul, eso no impide que tengamos que seguir mejorando porque sigue habiendo pequeños errores y dudas por ahí.
Vamos a hablar del contenedor amarillo y precisamente de esas dudas, porque a mí me ha tenido que corregir Bimba. Yo pensaba, y creo que es un error que está bastante extendido, que el contenedor amarillo era para los plásticos, pero no es así. O sea, no es exactamente así. Es para los envases, ¿no?
De hecho, en la bolsa del señor del Val he detectado unas sandalias de playa, varios cepillos de dientes y un chubasquero roto confeccionado con materia plástica.
Independientemente de que me tengas que poner en evidencia delante de Cristina Bimba, lo que le voy a preguntar un poco a ella, que es la experta, ¿dónde deberían reciclarse estos objetos, por ejemplo?
A ver, Bimba, te ha sacado los colores y sí, con razón.
Claro.
Todo eso tiene que ir al punto limpio, ¿no? Hay muchas veces que cometemos, es el error más común, ¿no? El contenedor amarillo es el de plástico y ahí puedo meter un juguete, una fregona, el paraguas o todo lo que sea porque es de plástico. No, contenedor amarillo es solo para los envases de plástico, para los envases metálicos, las latas de cualquier tipo y para los envases tipo brick. Lo demás, al resto o al punto limpio.
Vamos ahora sobre mitos que no sé si son falsos o no lo son. Hay quien asegura que hay que lavar los envases antes de dejarlos en el contenedor. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué es esto?
Hay gente que se preocupa muchísimo, ¿no? Y es excesivamente higiénico, pero no es necesario. O sea, no es necesario lavar un yogur antes de tirarlo al contenedor amarillo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que mucha gente nos traslada. Yo es que lavo los yogures antes de tirarlos. No hace falta.
Si me permiten un apunte, gracias a la gestión de estos residuos, en 2021 se evitó la emisión de 2,05 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a lo que emiten las calefacciones de Asturias en un año. Además, se ahorraron 20,50 millones de metros cúbicos de agua y 5,27 millones de megavatios por hora de energía.
Me parece que son datos, desde luego, que nos tienen que animar a seguir en esta línea. Pero vamos a seguir hablando de mitos, de derribar mitos sobre el reciclaje. Y hay gente que dice que los productos que están hechos de más de un material no se pueden reciclar. Esto tampoco es cierto, ¿no?
No, no es así. Hay productos, o en el caso de los envases, que tienen una parte de cartón y otra de plástico. Nosotros lo que siempre recomendamos, ¿no? Como las típicas bolsas de pan. Si puedes y estás muy concienciado reciclando y lo quieres hacer bien, quítale la ventanita de plástico. La ventanita de plástico se la puedes echar al amarillo y el resto del envase del papel lo puedes echar al azul. Y hay otros envases que tienen varios materiales y que también se reciclan. Hoy en día, por suerte, llevamos, ya os digo, 22 años reciclando envases en España, entonces hay tecnología de sobra para poder tratar todos los tipos de envases. Lo que no quiere decir que cada vez las empresas se esfuercen más por hacer los envases más fáciles de reciclar, es decir, que sean de un único material, porque evidentemente es más sencillo que se puedan reciclar así.
Y luego hay otros dos mitos que van un poco unidos. Uno que dice que los residuos solo se pueden reciclar una vez y otros que los productos reciclados son de peor calidad. Nada de esto es cierto, ¿no?
No, para nada. Los materiales de los que están hechos los envases se pueden reciclar muchísimas veces. Creo que el más conocido, ¿no?, es el caso de los metales, ¿no? Tenemos todos más asimilado que eso va a fundición y tiene muchas vidas, ¿no? O sea, sí, pero también pasa en el caso del plástico, ¿no? O en el caso del papel y cartón, los materiales se pueden reciclar más de una vez y de dos veces. Lo importante es tirarlos donde corresponde, es decir, depositarlos en el contenedor que les corresponde. Pero si hacemos eso, iniciamos el ciclo y se pueden reciclar. Y en cuanto a que los productos reciclados son de peor calidad, pues para nada. De hecho, mucha ropa técnica, antes no se decía, pero ahora que el reciclaje está más de moda, si se dice, mucha ropa técnica deportiva desde hace años está hecha, por ejemplo, de del plástico de las botellas de agua, mucha ropa de montaña, de marcas profesionales, por ejemplo, vaqueros, e incluso lo estamos viendo en pasarelas de alta costura, y a nadie, sin que nos lo digan, no somos capaces de averiguar que eso está hecho con material reciclado.
Antes de terminar, permítanme otro apunte. En el año 2021 se enviaron a instalaciones recicladoras homologadas más de 1,5 millones de toneladas de envases de plástico, metal, bricks, papel y cartón. Esto supuso un 5,3% más que en 2020.
Pues eso me parece que significa que estamos en el buen camino. Cristina, seguiremos avanzando, intentaremos hacer las cosas bien. Yo ya te prometo que no me voy a volver a equivocar sobre qué tengo que echar en el contenedor amarillo. Así que nada, que muchísimas gracias por ilustrarnos sobre el reciclaje.
A vosotros.
Bimba, ya hemos llegado al punto limpio.
Muy bien, señor Del Val. Si le parece, puede usted sacar la bolsa del maletero y separar los envases de los elementos que depositó erróneamente.
Vale, pero voy a tardar un poco.
Mientras tanto, si le parece, voy a dar paso a otra sección.
Venga, yo voy a por la bolsa.
Escuchamos a Eva Ligenstrom, Casa sin Tóxicos, que nos hablará sobre cómo limpiar el polvo que se acumula en los coches de manera respetuosa con el medio ambiente. Dentro cabecera.
Ecotips.
¿De dónde sale todo ese polvo? Pues los vehículos con tapicerías textiles suelen desprender más polvo que los de tapicerías de piel. Las fibras se van degradando con el roce, por no hablar del relleno de los asientos, la moqueta y el propio polvo que desprenden tus prendas y zapatos. Por eso, y por la liberación de sustancias que hacen que un coche nuevo huela a nuevo y no conviene inhalar, es importantísimo ventilar, aún más en días de calor. Para mí hay dos imprescindibles. La primera, bayeta de microfibra para atrapar todo, absolutamente todo el polvo. El pasar una bayeta húmeda muchas veces mueve la suciedad de un lado a otro, depositando parte de ella en las esquinas y recovecos. Y la segunda, un buen aspirador de mano. Los hay enchufables a la toma de mechero del coche o conector eléctrico en el caso de que seas millennial y no sabes lo que es lo del mechero.
¿Ya está todo separado, señor Del Val?
Pues sí, creo que sí. Y cada cosa en su contenedor apropiado.
En ese caso, ya podemos recoger a nuestra invitada.
¿Dónde vamos?
A ningún sitio. La he citado aquí.
¿Cuándo? ¿No te he ido a llamarla?
Señor Del Val, soy multitarea. Puedo hacer varias cosas a la vez sin que usted pueda percatarse.
Ya veo.
Raquel Sánchez Silva, 49 años, periodista y presentadora de televisión. Su último programa como conductora es Maestros de la Costura. Ha sido tercera finalista en el concurso El Desafío y estuvo al frente de formatos míticos como Pekín Express o Supervivientes.
Hola Raquel, ¿cómo estás?
Bien,
oye,
encantada.
Oye, ¿sabes? Que yo te lo quiero preguntar ahora sí ya para que me contestes muy, muy sinceramente. ¿Qué tal en El Desafío?
En El Desafío, fenomenal. Y te diré que ya asumido, asimilado, valorado, lo pasé muy bien. Aprendí mucho y también lo pasé muy mal, perdiendo.
Pero, bueno, seguramente no sea lo más importante, pero ¿por qué no ganaste?
A mí lo que me pasó es que me vine arriba y me metí en una prueba muy difícil de hacer, pero buscando la épica televisiva, que al final la sangre que me corre por las venas tiene tele, entonces me apetecía que fuera un wow, ¿no? Y en ese wow me lo jugué todo. Bueno, perdí, pero uy, si hubiera entrado esa brecha.
No, pero es verdad que perdiste por no ser conservadora, pero a lo mejor eso tiene que ver un poco también con cómo eres tú. Tú no eres conservadora.
No, y además es un programa que me pedía, y creo que le pide a todo el mundo que no lo seas, ¿no? Que juegues no a lo imposible, pero a lo muy poco probable. Y en una final, o sea, yo estaba tan emocionada, yo he sentido siempre en El Desafío como que iba encima de una ola, pero muy alta.
Te escucho en entrevistas hablar del Desafío y todo el mundo te pregunta por Santiago Segura.
Santiago y yo nos llevamos muy bien. Y ese día nos enfadamos, como nos hemos enfadado tú y yo mil veces, pero enfadarse forma parte de esa complicidad o esa... Precisamente por eso nos enfadamos, porque podíamos enfadarnos.
Yo carezco de sentimientos, Raquel. A mí no me hables de enfadarse.
No, ah, eso no puede ser. Habrá que rascar donde hay que rascar, pero los tendrás.
Bueno, oye, dejamos El Desafío, dejamos a Santiago
Segura. Un beso,
Segura.
Santiago.
Bueno, también participaste en Masterchef.
Sí.
¿Por qué te gustan tanto los concursos? O dicho de otra forma, ¿qué tiene que tener un concurso para que tú participes?
A ver, MasterChef fue como esa primera invitación, era la cocina, me parecía como la mejor entrada, ¿no? O quizás si el desafío hubiera sido el primero, no me hubiera atrevido, porque me parecía precisamente demasiado exigente, cuando luego MasterChef te demuestra en el primer minuto que es tan exigente como cualquiera o muchísimo más, ¿no? Y me daba mucho miedo ponerme en el otro sitio, porque mi lugar, en principio, es presentar, es estar al otro lado. Entonces, algo que me podía incomodar en un principio, bueno, como que le cogí el gustillo. Es así de sencillo. De repente, me gustó también estar ahí. Era otra manera de hacer televisión. Yo me lo paso bomba. O sea, yo desde que arranca una grabación y termina, o empieza un directo y termina, yo me lo estoy pasando bien cada minuto. No solamente los 5 minutos en los que voy a estar saltando o bailando, ¿no? Y hacer tele es muy divertido. Yo me lo he pasado bomba haciendo tele con todos vosotros, con Roberto Leal, que para mí ha sido increíble trabajar a su lado. Pero también con todos los compañeros. O sea, es una fiesta en la que yo no me quiero perder ningún baile. Y por eso también me apunto a estos, vamos a decir, a estos mundos caóticos.
Bueno, hablamos de faceta de presentadora y ya vamos a entroncar un poco con donde estamos, que es Cambio de Sentido. Es un programa que habla del medio ambiente.
Sí.
Así, genéricamente. Tú presentaste uno en 4, fuiste pionera,
¿sí?,
que se llamaba Qué Desperdicio.
Qué Desperdicio.
¿Qué aprendiste ahí?
Mucho. Además, era un programa que trabajaba desde el shock de las familias. Es decir, yo recuerdo que el primer día de grabación, Sevilla, 42 grados, mes de julio, me meten en un camión lleno de basura, llegamos a un jardín de una casa y volcamos todo ese camión y toda la basura para que la familia fuera consciente de cuántos residuos generaban en una semana, creo. Era impresionante la cantidad de basura que había allí, cómo olía aquello. Y a partir de ahí, todo, vertederos, desperdicio de agua, residuos orgánicos, todo, ¿no? Aprendí mucho.
Y en aquel momento yo creo que no había tanta conciencia, ¿no? Como ya ahora de...
Llegamos pronto.
Claro.
Demasiado pronto. Escribí un libro feminista demasiado pronto. Me adelanté demasiado. Escribí...
Nadie lo entendía, ¿no?
No, más que nada que no está en ese momento en el que está el debate en la calle, en el que está la charla, ¿no? Y ese programa, Qué Desperdicio, era una maravilla. Pero para mí llegó un poquito pronto.
Ahora, vamos a hablar de la actual, que es Maestros de la Costura, donde también incides bastante la necesidad de que la moda sea sostenible. ¿Qué hacéis para lograr esto?
Bueno, nosotros, lo primero, la industria textil como tal es la tercera más contaminante del mundo. Entonces, desde el principio, hemos intentado buscar las lecturas de la sostenibilidad dentro de la moda que van, por un lado, desde la producción, que es muy difícil de rectificar, pero también por el lado del consumo, que también es muy difícil de rectificar. O sea, son dos pautas muy difíciles de remoldear.
Hombre,
pero
la producción a lo mejor tiene que ver con los gobiernos o con la legislación y el consumo con la educación, ¿no?
Totalmente. Empezando porque hablamos de tejidos sostenibles, ¿no? Cuando Stella McCartney empieza a trabajar los tejidos sostenibles, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque eran carísimos. ¿Pero por qué son carísimos? Porque no hay plantas de producción. Porque realmente, para hacer un textil que venga de unas botellas de plástico, tiene que haber una infraestructura que permita que eso se pueda hacer. Como no la hay, y hay que hacerlo en un sitio que está muy lejos y donde es muy caro, luego al final la gabardina no hay quien se la compre. Entonces, claro, esto es lo que hay que comprender, que la gente quiere moda sostenible, pero que la moda sostenible no es sostenible para las cuentas familiares. Esto hace que desde la parte de la producción sea muy complicado. Y luego está la parte del sentido común, del consumo. ¿Tú te compras mucha ropa?
Yo sí, bastante. Además, soy súper marquero, súper...
¿Sí?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿es buena? ¿Te dura?
Me dura, joder, muchísimo tiempo.
O sea, ¿eres de los que te acompaña la ropa mucho
años,
tiempo?
Años, o sea, pero te digo, yo tengo chaquetas de hace 15 años.
Bueno, ¿y claro, si se te rompe algo, qué haces? ¿O se te decolora o cualquier cosa
lo
así?
Lo tiro.
Lo tiras, vale. Claro. Bueno, pues yo creo que esto es un grandísimo ejemplo. ¿Comprar es malo? No. ¿Comprar muchísimo? Sí. Me encanta que en el título del programa esté la palabra sentido. Porque yo digo que en el tema de la sostenibilidad, lo primero, hay que dejar de echar la bronca a la gente. Entonces, primero, no echar la bronca. Segundo, entender que el sentido común es el que tiene que acabar dominando toda esta ecuación. Y lo que tiene que haber es un armario con sentido común. ¿Con un capricho? Por supuesto.
Claro, tú me estás diciendo todas las cosas que aporta el programa y luego que a la hora de la práctica de verdad, predicas con el ejemplo, o sea, o de vez en cuando también te relajas.
Es que yo creo que hay que relajarse sí o sí. Es igual que lo de yo me alimento bien, pero un día me como la hamburguesa más cerda que haya en el mercado, por supuesto, y no lo voy a dejar de hacer. O sea, por eso hablo del sentido común. Yo cada vez tengo menos ropa, yo compro piezas buenas. En vez de comprar tanto, compro menos al año, pero lo que me compro es bueno y se va a quedar conmigo. Yo ya llevaba muchos años comprando ropa de segunda mano porque me encanta la ropa antigua, pero ahora muchísimo más. Y luego, con mi ropa, ¿qué hago? No la tiro. Hago reuniones con amigas, cambiamos ropa, la damos, la donamos, o sea, hay que también empezar a llenar el armario de otras propuestas, no solamente la más fácil, la más rápida y la que llega a casa con timbre. Creo que ya no puedo decir, necesito decir muchísimo más.
Estamos hablando de toda tu faceta como comunicadora. Una de ellas, que también creo que es comunicar, tiene que ver con los libros. El último, que es Dos mundos, cuentos de mellizos, gemelos y otros hermanos sin igual, hablas de tus hijos. Y hablando del medio ambiente, ¿les educas en esto? ¿Están ya concienciados? ¿De repente cuando tienen que tirar algo, sabe dónde lo tienen que tirar?
Yo no sé valorar cuántos mensajes les llegan profundamente del colegio. Pero este es impresionante, el trabajo que se está haciendo desde la educación. Desde luego, mis hijos, constante. El planeta, mamá, el planeta no tira. Mira, mamá, basura. Van por la calle y de repente ven algo tirado, mamá, basura. Y es como, ¡buah!
Eso sí que te regañan, ¿eh? A mí también.
Se enciende la alarma, ¿no?
Te regañan absolutamente. Tienen otro tipo de conciencia.
O sea, creo que eso se está haciendo muy bien. Yo creo que eso sí que lo vamos a notar.
Oye, pues Raquel, ¿cómo mola siempre de hablar contigo? Hablamos poco.
Podríamos hablar más, pero bueno, también así cuando hablamos esto es como un café intenso, ¿no?
Pues sí, sí.
También. Si no, por el café aguado que se lo tome otro.
¿Qué te ha parecido, Bimba?
Me está encantando la conversación, señor del Val.
¿Ves cómo sientes cosas?
No, sí, tiene su criterio. Yo creo que un poco finge ser una máquina. Bueno, dice que no tiene sentimientos, pero yo no me lo creo. La ha intuido casi emocionarse.
¿Le pasa igual que a ti?
Sí, sí, sí. Parece que no tengo sentimientos, pero tengo un montón.
Somos almas gemelas, señor del Val.
Raquel, que un beso muy fuerte y gracias por venir.
Gracias. Te quiero a ti y a ti también.
Gracias, Raquel.
Chao.
¿Sabes, Bimba? Desde el último programa, que hablamos de la Agenda 2030, he estado indagando bastante sobre el tema.
Me alegro de que haga los deberes, señor del Val. ¿Ha aprendido algo nuevo?
Pues mira, he aprendido una cosa que no entiendo. Que para lograr que la huella de carbono sea neutra, en España hay que apostar por el hidrógeno verde.
Lo sabía. He estado revisando su historial de navegación y he comprobado que el tema le interesa bastante.
O sea, ¿que has estado indagando en mi historial de navegación? Espero que no hayas visto todo.
He visto absolutamente todo, señor del Val. Hay cosas que prefiero olvidar.
Por favor, no vuelvas a entrar en mi historial de navegación.
No sea tan dramático, señor del Val. Solo miro de reojo cuando usted lee el periódico. En cualquier caso, he invitado a alguien que puede contarnos mucho sobre el hidrógeno verde. Le presento a María Retuerto. Ella es doctora en química e investigadora titular del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues la primera pregunta es obvia. ¿Qué es el hidrógeno verde?
El hidrógeno verde es el hidrógeno en que se acumulan las energías renovables. Es decir, las energías renovables a día de hoy o se convierten en electricidad o en realidad los excesos que no usamos se acaban perdiendo. Y la idea es acumular todo este exceso de energías renovables y con esta electricidad disociar, separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, y este hidrógeno se queda con la energía en forma de energía química y así acumula esta energía renovable.
Luego vamos a ver si podemos simplificar esto un poco para que lo pueda entender casi todo el mundo que no tiene ni idea, por ejemplo yo, pero al margen de eso sí me llama la atención lo del tema de los colores, porque se llama hidrógeno verde, pero de repente también hay hidrógeno azul, hay hidrógeno gris, marrón. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de hidrógeno y otro dependiendo del color?
Pues el hidrógeno, que ya se usa mucho a nivel industrial a día de hoy, generalmente se usa de fuentes fósiles, ¿no? De carbón o de gas natural. Entonces ese es el hidrógeno negro. Bueno, luego que sea marrón o gris, pues por ejemplo el gris es de gas y creo que el marrón es de carbón, pero al final son todos negros. Y luego está el azul, que es el mismo, pero capturando CO2 para no expulsar o emitir tanto CO2. Y luego está el verde, que es el que no usa fuentes fósiles, es el que os digo, es el que es a partir de energías renovables.
Aquí hay varios niveles de conocimiento, evidentemente, como en todo. El mío es muy escaso. Entonces yo tengo aquí una pregunta para hacerte, que es la siguiente. ¿Por qué se considera fundamental para lograr descarbonizar la economía? Hablamos del hidrógeno verde. Y claro, lo primero que yo tengo que saber es qué es descarbonizar la economía.
Vale, el sector energético está carbonizado, es decir, usamos fuentes fósiles, usamos carbón para casi todo y eso emite CO2. Entonces la cosa es tratar de eliminar este carbón. Entonces, una cosa muy simple sería, si tú el hidrógeno lo quemas, solo produces agua. Ese sería como lo más básico, ¿no? O sea, quieres decir, pues produces igual que en el carbón, formas CO2 y produces energía al quemarlo, ¿no? Porque mueves una turbina o lo que sea, en el hidrógeno sería así, eso sería lo más sencillo. Lo que pasa es que el hidrógeno además abre muchas otras vías en el sector energético y en el sector industrial, este hidrógeno verde. O sea, no solo lo puedes quemar, sino que lo puedes, por ejemplo, meter en pilas de combustible, es decir, lo vuelves a transformar en electricidad y se puede usar en un coche, y luego se puede meter en todo el sector industrial. El hidrógeno a día de hoy es fundamental para producir metanol, fertilizantes, en la, yo que sé, la empresa del acero, cemento, en casi todo. Pero a día de hoy es hidrógeno verde, negro o azul, y la cosa es cambiarlo a verde.
Y no sé si es una sensación o no, o tiene alguna base científica esto, ¿es seguro el hidrógeno verde o usarlo tiene algunos riesgos importantes?
O sea, tiene riesgos porque es un combustible. En realidad tú estás acumulando energía en él. En ese sentido es como carbón o como metano. O sea, todo lo que... o una batería. Todo lo que acumula energía tiene una energía dentro, entonces es peligroso. Pero todos son peligrosos, la gasolina también lo es. Entonces lo que hay que tener es que hay que cambiar un poco el sistema de seguridad a las cualidades particulares del hidrógeno, que es muy ligero. O sea, tiene como ciertas cosas diferentes, pero ya se conocen, porque en realidad se ha estado usando en la industria desde hace un montón de años.
¿Y eso es caro?
A día de hoy, llevar un depósito de hidrógeno a presión en un coche, pues es más caro que llevarlo de gasolina. Pero si empezamos a hacer muchos coches en escala, ¿sabéis? A escala de hidrógeno, pues irá bajando el precio y iremos todos sabiendo mucho más y conociendo mucho más sobre el tema.
Ya me has contestado porque has utilizado el tema de llevarlo en coches. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que si usar hidrógeno verde se puede usar para los coches.
Si me permiten apuntar algo, BMW también apuesta por este tipo de vehículos y, de hecho, planea lanzar al mercado el BMW iHydrogen Next, un modelo basado en el BMW X5 que presenta numerosas ventajas.
¿Cómo cuáles?
Repostaje muy rápido, parecido al de la gasolina, cero emisiones contaminantes y la autonomía similar a la de un motor de explosión.
Entonces, María, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un coche eléctrico que mueve por batería, que es un poco el coche que conocemos eléctrico hasta ahora, y un coche impulsado por hidrógeno?
O sea, lo primero es que los dos son eléctricos. O sea, al final tú lo que tienes es o una batería o una pila, pero es lo mismo, es eléctrico, ¿vale? O sea, el motor es eléctrico. En un caso, en el de la pila, la energía está acumulada en, generalmente en el litio que tienes en la propia batería. Es decir, no tienes un combustible que metes, sino que ya lo tienes en la batería. Y en el caso de la pila, del coche de pila de combustible, en ese sentido sería entre medias entre coche de combustión y coche. Es una pila, pero el hidrógeno es el combustible que lo tienes almacenado en un lateral y cuando se acaba te vas a una hidrogenera y repostas. Entonces cada uno, o sea, hay que combinar ambos. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes dependiendo de para lo que sea.
Y en términos medioambientales, ¿cuál de los dos coches es más eficiente, es mejor?
Uf, eso es muy difícil de decir. O sea, tenemos que combinar ambas tecnologías, porque en un caso usamos, por ejemplo, litio y en otro se usa platino en las pilas, aunque también se está intentando reducir. Es decir, en el tema de materiales, pues ambos. Y en el tema de emisiones, pues en realidad ninguno tiene.
Simplificando un poco, ¿qué ventajas tiene el hidrógeno verde?
Pues en la automoción lo principal es para largas distancias y para cargas grandes. Porque tú, para por encima de 500 kilómetros, la batería ya no te compensa, porque tienes que poner más baterías, porque la energía la tienes dentro, ¿sabéis? De la batería. Entonces ahí ya no te compensa, pesa demasiado, el coste es muy alto y ahí va a compensar el hidrógeno. Entonces, para trenes, camiones, autobuses, donde llevan tanta carga, ahí serían igual el rango de 100 kilómetros, rango de conducción de 100 para pesos grandes. Y para coches pequeños sería un rango de 500. Ahí tienes que usar hidrógeno. Y no hay otra opción si queremos descarbonizar. O pones baterías o pones pilas. Y luego, en el caso de, por ejemplo, de la industria, pues está claro que en vez de usar hidrógeno negro o azul, usamos verde para generar, por ejemplo, fertilizantes, que se usa muchísimo hidrógeno porque es amoníaco, que es nitrógeno más hidrógeno. Uh-huh. Pues claro, descarbonizas muchísimo. Y luego, otro sector en el que también se está introduciendo ahora es meterlo en la red de gas natural. Claro, si tú pones un poco de hidrógeno en la red, parte de eso que quemas ya no es metano, ¿no? Sino que también estás quemando un poco de hidrógeno. O incluso capturas CO2 con hidrógeno, haces una metanación y metes metano verde. Es decir, es que abre muchísimas vías.
Pues yo creo que hemos aprendido bastantes cosas, ¿no, Bimba? Muchísimas gracias, María, por ponerlo tan fácil a los que no tenemos absolutamente ni idea.
Gracias a ti.
Gracias, María. He guardado toda la información en mis circuitos. Señor Del Val, antes de despedirnos, me gustaría llevarle a un sitio especial.
¿Dónde?
A una tienda de ropa.
¿Y eso por qué?
Tras la visita de nuestra invitada, Raquel Sánchez Silva, me he dado cuenta de lo importante que es para los humanos vestir bien. Y veo que usted tiene carencias en ese aspecto.
¿Qué insinúas? ¿Que tengo mal gusto?
Jamás diría tal cosa, señor Del Val. Pero según mi base de datos, en la moda es importante coordinar bien colores y tejidos.
¿Sabes que no te entiendo o no te quiero entender? A ver, ¿qué quieres decir con eso?
Que la tapicería de este modelo de BMW iX es de cuero Dakota, que es ecológico. Lleva perforación oyster y acentuación en gris. Deberíamos buscarle un atuendo apropiado que pegue con el coche.
Hombre, pues tampoco me parece necesario. necesario, pero si te empeñas, la verdad es que no me vendría mal una cazadora.
¿Se dice que pega bien? ¿Es correcto?
Sí, sí. Suena un poquito raro, pero desde luego que es así.
Ustedes los humanos son raros hasta en el uso del lenguaje. En fin, le he marcado las coordenadas de varias tiendas de ropa. ¿Le pega?
Me pega. Venga, vamos allá.
Señor Del Val, si yo pudiera vestirme, ¿qué ropa cree que me sentaría bien?
No sé. Mira, se me ocurre... Mira, sí. Si yo te vestiría como un personaje de una serie de televisión.
¿Una serie de los 80? He actualizado mi base de datos con ese tipo de referencia.
No, esta vez es una serie de los 70.
¿Y cómo se llama el personaje?
Rottenmeier. Señorita Rottenmeier.
Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.